noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más listos para ti con historias de terror, misterio y suspenso. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a escuchar historias que surgen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de las vías de comunicación que Gina te acaba de mencionar. Y yo agregaría nuestro contacto de WhatsApp, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Tenemos a Ciudad Guzmán, Jalisco, a Ciudad Juárez, también a Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Este fenómeno inexplicable, donde una mecedora comienza a moverse sin que nadie la toque, ha sido asociado con presencias fantasmales, energías atrapadas y objetos malditos. Hoy vamos a explorar casos documentados y los datos extraños y misteriosos que rodean estos muebles que parecen tener vida propia. Si alguna vez viste una silla balancearse en la oscuridad, quizá no estaba tan vacía como pensabas. Hoy, la silla que nunca deja de mecerse, ¿quién la ocupa?
¡Wow! Te invitamos a participar con nosotros y comentar todas tus experiencias y anécdotas que hayas tenido o que alguien te haya platicado. ¿Por qué? Ahí te va la pregunta. ¿Tú te atreverías a sentarte en una silla que se mece sola a medianoche? ¿Te atreverías a mirarte en un espejo que cuando la gente se ve sienten algo que les da miedo? ¡Wow! Pues estás cordialmente invitado a participar con nosotros y desde luego te invitamos a ser parte de la historia de esta emisión. Así que aquí vamos.
Tiene Nacho, les mando un gran saludo, un abrazo, que estén muy bien ustedes y su familia, para compartirles lo siguiente. Desafortunadamente, hoy hace una semana internaron a un compañero de trabajo, el cual es esposo de mi compañera con la que comparto mi oficina.
Sí.
Fue muy, muy, muy rápido, lo internaron el lunes y martes 4 de la mañana ya había fallecido del COVID, de lo que mucha gente todavía sigue pensando que no existe. Pero aquí lo curioso fue que, pues obviamente mi compañera estuvo al pie del cañón con su esposo, viendo que lo llevaron a urgencias, al seguro, lo internaron el lunes, y bueno, pues yo para tranquilizarla le dije por la noche, tú tranquilízate, rézale mucho a nuestro Padre Dios, hazle presente por su salud, y cualquier cosa me llamas, si te sientes triste o algo, pues me llamas, ¿no? Qué bueno que ya está, que lo dejaron internado, ya lo están atendiendo, bueno, pues todas las cosas positivas. Y bueno, me quedé dormida y yo duermo sola, obviamente, y como eso de, en un momento dado estaba yo dormida y siento claramente cómo acarician el colchón de mi cama, pero fue entre un golpe y acariciarlo rápido, como cuando tiendes una sábana y las tiras para que quede bien sujeta. Entonces yo abro los ojos y yo casi siempre, algunas veces tengo un gato y duerme conmigo, pero en especial ese día yo vi que él no se quería dormir en mi cuarto, sino que se fue abajo de la mesa y la verdad yo me fui a dormir. Entonces me incorporo y lo primero que hago es decir, ay, pues está el gato, no, yo solo me contesté, el gato no está aquí, y me volví a recostar y la verdad es que le pedí a Dios que me cuidara y que me librara de todo lo mal, visible e invisible, ¿no? Siempre comentó eso. En lo que yo estaba tratando de otra vez de conciliar el sueño, sonó mi teléfono y en ese momento me habló, me contestó y era mi compañera para decirme que su esposo falleció. Para mí fue muy sorpresivo, obviamente, pero también lo que me había pasado antes. Y a partir de ahí, bueno, los siguientes días yo siempre me sentía incómoda, sentía que me tocaban, hasta que ya el día sábado por la tarde estaba yo viendo la televisión, estoy sola ahorita en mi casa precisamente porque como estuve conviviendo con ellos, obviamente por trabajo, nos pidieron que nos aisláramos, entonces mandé a mi hija que se fuera a casa de mi mamá. Entonces, pues llevo prácticamente una semana sola. Estaba yo viendo la televisión, pero por lo mismo que no he podido dormir bien en la noche, empecé como que a dormitar y claramente lo vi como entró por la puerta de mi casa, pero pasó como corriendo, como rápido. Pero no me dio miedo, sentí tranquilidad. Y bueno, pues les quería hacer presente esto, que hagamos presente a nuestro Padre Dios esta situación. Y cuidarnos y protegernos. Y les mando un saludo y un abrazo. Cuídense.
Muchas gracias, mi querida amiga. Y vaya que sí fue una etapa muy dura en la humanidad entera. Fíjense que nos podemos considerar sobrevivientes de esa terrible pandemia.
Y vámonos con más relatos. Ya tenemos a Ana desde Tamazula, Jalisco. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Kiko, Nachito, ¿y ustedes cómo están?
Pues con gusto de recibirte, de saludarte. Hoy quieres contar un relato.
Sí, mi niña también de aquí está que quiere contarle algo que vio ahorita.
Ajá, a ver, pasa.
Hola, Nachito.
Hola, mi
hola, Ana. ¿Cómo te llamas?
María.
María, ¿cuántos años tienes?
8.
Oye, y dice tu mamita que acabas de vivir algo, ¿de qué se trata?
Es que mi mamá hace rato estaba acá donde estaba en el baño y resulta que vi una sombra en una silla y pensé que era mi mamá y no estaba en el baño.
Ah, o sea que viste una sombra extraña. Primero te confiaste porque pensaste que era tu mamá y resulta que no, tu mamá no estaba en ese cuarto.
No.
¿Te espantaste?
Sí, le dije a mi papá, como aquí en la casa tenemos envidias.
¿Tienen envidias ahí en tu familia?
Sí, es que nos comentaron, comenté pues yo la otra vez a una persona y me dijo que lo que había aquí en esa casa eran envidias, que habita una sombra.
O sea, ¿en la casa donde viven son varias familias o cómo?
O envidias, lo que nos dicen, me dijeron que son envidias.
Sí, pero esta envidia la tienen entre los miembros de tu los familia vecinos, ¿o principal o de los vecinos o cómo?
Tus vecinos.
Ah, de tus vecinos. ¿Cuál crees que sea el móvil que invita a tus vecinos a tenerles envidia?
Pues no sé, porque no me imagino que porque no quieren vernos pues a gusto, feliz aquí a nosotros.
Ah, o sea, tu familia es armoniosa y los vecinos dicen, ay, ¿y estos por qué están tan bien, no?
Sí, porque pues mi esposo trabaja bien, y le va bien pues en los trabajos y todo, pero a veces de repente que no, que ya se acabó el trabajo y anda buscando y no encuentra y es lo que nos dijeron, que porque las envidias de la gente, que no quieren que estemos bien.
¿Y ustedes cómo se protegen?
Pues la verdad, habrían dicho que hiciera algo, pero no he podido hacerlo y sí quiero hacer las cosas porque ya me enfadé de lo mismo.
Ok. ¿Ustedes tienen alguna creencia religiosa?
Sí, de hecho en todo creemos nosotros.
¿Cómo que en todo? A ver, explícame.
Pues en las brujerías, en los de creemos también en la Virgen, en Dios, y ojalá y pronto.
Anita, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mejor es hacer el bien que prometerlo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Hay muchas personas que ocupan la brujería, que hacen este tipo de trabajos, y una de las principales causas es, así como lo menciona Ana, la envidia. No solo la envidia material, sino la envidia en cómo te ibas con tu familia, cómo viven, y entonces la manera que encuentran es ocupando este tipo de trabajos para tratar de controlar situaciones o influir en lo que le está ocurriendo a la otra persona, y pueden ser envidias desde el amor, el dinero, la salud, lo que tú tengas, pero esto, ¿qué consecuencias puede traer? Y bueno, aquí Anita nos dice, nosotros creemos en todo, y entonces, para protegerse, ¿qué es lo principal que hacen?
Pues, lo que hago yo es no hacer caso a la gente, porque pues yo me conozco pues a la gente de aquí, yo sé cómo son y todo, pues mejor los juzgo, no les hago caso, mejor le camino y no ni los saludo, es más.
Eso es muy bueno, alejarte de este tipo de personas.
Sí, porque aparte pues te traen en argüendes y todo, y pues como que, ay, ¿para qué quiero gente así?
Exactamente, es mejor ustedes mantenerse unidos, hacer oración, no dejar que esto les influye, porque a la hora que ustedes en verdad se están creyendo lo que la gente les está haciendo, esto como que hace mucho más efecto, ¿eh? Entonces es importante que ustedes se mantengan unidos, armoniosos, haciendo oración, y pues que ustedes salgan adelante, ¿no? Tu esposo, tu hija, tú.
Sí, y luego el otro vez, el miércoles. El miércoles usted, aquí, mi esposo, estábamos platicando, ustedes, en la radio, y así creo que estaba esperando aquí con su pastilla, digo, no, digo, pues yo salí acá al canal, dice, te juro que vi una sombra yo ahí parada, y me volteó a ver.
No, pues fíjate que hasta tu pequeñita se sienta perjudicada, acosada, por este sí. Trabajo, y decir que por la envidia ustedes están teniendo esa sombra en casa.
Sí,
vecina en Nachito.
Sí.
Un día yo me quedé con mi abuelito el miércoles y mi mamá me contó. Mi papá lo arregló, se quedó la marca en el pecho.
Oh. Uy. Algo le hizo, algo le causó ese daño, mi amiga.
Y dice, sentí bien recio el golpe, y pues yo estaba atrás de él, casi me pisaba. Y ya, dice, la enfrentaron, y ya se quitó la camisa y traía una, pues, un golpe.
Mm-hmm. Vaya, entonces eso ya también habla de agresiones.
Sí, es lo que nos dijeron, las ustedes, hablen en voz alta y saquen eso de ahí porque para que no les perjudique más.
Ok, pues esto es importante que también ustedes como familia lo platiquen mucho y no tengan miedo, porque en la medida que ustedes tengan este temor, esta energía puede cobrar mucho más fuerza.
Sí.
Anita, vamos a estar al tanto de ti cuando quieras volver a platicar. Por supuesto que aquí está la línea dispuesta para hacer este enlace con tu pequeñita, contigo, y deseamos que estén bien como familia. Un abrazo.
Eso, muy bien, amiga.
Qué bueno, sí, nos da muchísimo gusto.
Escuchamos, no nos perdemos sus programas, muy, a ver, más así nos quedamos con la radio y así dormimos.
Muy bien, amiga.
¿Qué pasó?
Cuando ustedes se van en anuncio, le digo a mi mamá, ay, ya se fue en anuncio, otra vez las quería escuchar.
Ah, qué bonita, pero cada noche estamos aquí para reunirnos, y aunque físicamente no nos vemos o no estamos cerca, sabemos que a través del tiempo hemos formado una gran familia peludomaníaca y tú eres parte de ella.
¿Cómo se llama ella?
¿Cómo te llamas?
Gracias, María de Los Ángeles Aguilar Ramírez.
Ah, María de Los Ángeles, sí, ya nos había dicho que era María.
Sí.
Bueno, pues tú también, María de Los Ángeles, eres parte importante de nuestra familia peludomaníaca, ¿eh? Te mandamos un abrazo.
Gracias.
Saludos.
Un abrazo, amiguita.
Gracias.
Hasta luego, mi querida Ana. Así debe ser, familias peludomaníacas por doquier, Gina. Es, qué mejor, ¿no? Qué mejor que las siguientes generaciones ya tengan el ADN de la mano peluda.
Pues sí, esto es muy importante, que nos sentimos tan bendecidos de contar con tu presencia, con estar aquí listo, escuchando y también en ocasiones compartiendo.
Así es, Gina. Pues vamos a seguir escuchando historias entre relato y relato. ¿Qué nos encanta escuchar? Pues más relatos, ¿verdad? Pues adelante, venga.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Esta no es mi primera vez que hablo con ustedes. Las otras veces he hablado en vivo y he enviado audios. El último que les envié fue que trabajo en un hotel y me ven asustado en un cuarto. Soy camarista.
Sí.
Y bueno, ahora les hablo para lo siguiente. He estado volviendo a soñar últimamente o sintiendo lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo anteriormente ya les había contado a ustedes lo de una experiencia con un incubus. Pensé que ya había terminado eso porque cambié de casa. Pero pues otra vez he empezado a sentir así como que ciertas cosas en ciertos días y a cierta hora. Casi siempre como a las 3:30 de la mañana. Pero ayer en especial les quiero contar porque estaba yo soñando que estaba en un hotel, no en el que yo trabajo, y estaba con una de mis compañeras y según subíamos como a un roof garden y me daba mucho miedo. Porque pues nos han contado que ahí han espantado a muchos camaristas. Entonces yo le decía a mi compañera que ahora sí que fuéramos juntas para que recogiéramos unas cosas que nos habían pedido. Y ella me dejó y yo vi que se fue. En ese entonces, yo empecé a sentir como que me agarraban otra vez y yo en automático ya sé que va a pasar lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo trato de relajarme, ya hasta mis hijos saben que cuando yo sueño así feo, pues yo lo más que quiero es como emitir algún sonido para que ellos me despierten, ya quedamos en eso, de hecho. Pero ayer, cuando yo estaba dormida, sentí que me empezaron, que me agarraron como de un costado y me lastimaba una de las costillas. y esta persona me empezó a apretar muy fuerte la boca, así como cuando a uno le aprietan así como entre los labios y los dientes de la parte inferior. Entonces yo sentí mucho miedo y me empezó a decir de groserías. Esta persona era una mujer, de hecho no puedo decir aquí la grosería, pero yo sentía mucha presión en mi boca. Mi hija dice que se espantó y de hecho me despertó. Al momento que ella me despierta, hasta me dice, ¿por qué hablas así raro? Y yo así todavía como si de verdad alguien me hubiera estado apretando la boca, le contesté, es que siento que me apretaron, o sea, así muy raro. En ese momento estaba conmigo, se duerme con nosotros, un chihuahua. Y de hecho cuando él se levantó, por lo mismo de que pues yo me levanté ofuscada, él se movió y se paró casi en mis pies y pobrecito, hasta le metió una patada. Y de hecho ahorita cuando yo llegué del trabajar me dijeron que estaba como raro y que lo querían mover y le dolía. Entonces pues imagínense, él también se llevó la peor parte de que sentía y que me tocaban los pies, pues lo pateé. Entonces entre miedo y chusco pasó esta ocasión y pues es lo que le digo a mi hija, ya hasta voy a tomar como fechas o horarios o cada cuándo me vuelve a pasar esto otra vez, porque ya no me había pasado.
Buen punto, sí.
Y bueno, esta es una de las historias que les quería contar, que me pasó el día de ayer. Y lo más chistoso, que amanecí también con el que les digo que me apretó la boca, hasta amanecí con uno de los labios como abierto. No sé si yo misma en el sueño me lastimé o, pero estaba yo lastimada de mi boca. Bueno, Gina y Nacho, comunidad, les mando un saludo y les seguiré contando mis patoaventuras del hotel.
Ok, amiga, muchas gracias. Claro que sí, cuando tú gustes, esta es tu casa para escuchar esas historias y más. Y ve nada más, alguien que ha sido acosada por estos entes lascivos o que le roban la energía a las personas, Gina, a través de este intento sexual, ¿no? Algo que realmente muchas personas lo tienen por pesadilla.
Sí, y hablando también del tema del día de hoy, existen testimonios sobre objetos que parecen cobrar voluntad. Relojes que laten después de rotos, muñecas que cambian de expresión, espejos que muestran más de lo que deberían. Sin embargo, las sillas mecedoras ocupan un lugar especial en el imaginario común. Quizá por su asociación con la calma hogareña y paradójicamente con la inquietante sensación de que alguien, pero alguien invisible, aún ocupa ese asiento. Hoy vamos a platicar un poquito más de este tema.
Así es, lo vamos a estar platicando en estos días que se sienten altamente festivos, ¿verdad? Pues vamos a hablar también de misterio, terror y suspenso. Queremos oír tus historias. Comenta Mari Vega, soy su amiga Mari de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los escucho todos los días, aunque ya no me reporto. Los quiero felicitar por sus 30 años de la mano peluda. Muchísimas gracias, amiga Mari Vega. Te mandamos un fuerte abrazo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Las sillas mecedoras suelen encontrarse en habitaciones de descanso o también en salas familiares, lugares cargados de energía emocional. Varios investigadores en este tema sugieren que su movimiento oscilante podría actuar como, pues, como un canal energético atrayendo presencias del más allá. Se cree que si una silla se mece sola, es señal de que un muerto vino a sentarse. ¿Tú lo crees así? Danos tu punto de vista.
Claro, te invitamos a participar. Mira cómo lo hace mi querida amiga Ma Edith D. Dice, yo sí tuve una experiencia con una mecedora que se movía sola. En mi casa de la que me salí y ya tiene como 15 años que no he vuelto. Mi querida Edith, pues a ver, platícanos la historia. Queremos saber cómo sucedió todo y si esa fue la razón por lo que saliste prácticamente huyendo de esa casa o qué. A ver, amiga, dice Antonio Nava, una vez grabé una silla moverse sola, pero curiosamente me borró el video. Se le borró el video a mi amigo. ¿Cómo crees, mi querido Antonio? Qué extraño, ¿verdad? Sí sabemos que algunas energías tienen influencia con los aparatos electrodomésticos. Nos ha sucedido varias veces, ¿eh? De hecho, lo comentaba yo con mi amigo Jorge Zuckdorf, a quien le mando un saludo. Recientemente nos hizo el favor de entrevistarnos en su podcast. También él recordaba conmigo aquella anécdota de la vez que fuimos a grabar una serie y las cámaras comenzaron a fallar. Todo el equipo comenzó a fallar, las luces no prendían nada por una energía que había ahí en ese lugar. Tenemos ya a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Cristian Ramírez.
Excelente, mi querido Cristian. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde un pueblo cercano a Amarillo, Texas. Se llama Dumas, Texas.
Wow. Muy bien, amigo. Pues me da mucho gusto saludarte y saber si nos quieres compartir alguna historia.
Sí, claro. Bueno, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad?
Bien.
Apenas tengo poco aquí en Dumas. Tengo aproximadamente como unos 4 meses más o menos. Anteriormente aquí vivíamos en Salem Park, Nuevo México. Ahí en ese lugar teníamos como, duramos aproximadamente como un año y medio ahí en esa casa. Es una, la dueña de esa casa es familiar de mi esposa.
Sí.
Es su tía. Ajá. Entonces, pues ella nos rentó la casa que tiene ella ahí en Salem Park.
Sí.
La casa, pues prácticamente, pues ya es un poco vieja. Tiene mucho, pues yo creo que historia en cuestión del lugar en donde se encuentra.
Uh-huh.
Nosotros, pues realmente nunca se dio la plática de cosas que sucedían ahí en esa casa, ¿verdad?
Uh-huh.
Nosotros la rentamos sin tener conocimiento. En ese tiempo hubo una transición de que nosotros estábamos acudiendo a la iglesia cristiana.
Sí.
Era, digamos que las primeras veces que nosotros nos estábamos acercando a esa iglesia. Nosotros pues éramos católicos y estábamos en esa transición de conocer la iglesia cristiana.
Claro.
Entonces, a partir de ese momento fue cuando empezaron como que a suceder cosas extrañas dentro de la casa.
Ajá.
Y pues en parte del patio también, ¿verdad?
Sí.
Una de lo primero que nos dejó un poco marcados fue que en la... era un fin de semana, no recuerdo si era sábado o domingo, pero yo me levanté temprano para ir a comprar algo de almorzar a mis hijos, a mi esposa, pues a mi familia realmente.
Sí.
Entonces me levanté un poco más temprano de lo normal para ir a pues él se acostumbra que los fines de semana, en la mañana va uno que a comprar que barbacoa, que menudo, ¿verdad? Algo así.
Sí.
Un poquito que tiene que acudir uno temprano.
Ajá, en un plan así. Entonces como familiar, ¿no?
Sí, ajá, de que, pues me levanto cuando están todos dormidos todavía y voy y compro la comida.
El desayuno.
Y ya cuando regreso a la casa, pues que ya, pues sí, que se levanten los niños y ya tengan ahí su almuerzo y todo, ¿verdad?
Eso, sí.
Entonces, ese día me levanté yo y no quise tratar de hacer mucho ruido para que no se despertaran mis hijos, sino que escuché que alguien salió de una recámara, que era mi hija. Dice que ella escuchó ruidos, entonces fue a asomarse a ver qué estaba pasando. Y pues ya le dije, no, soy yo, hija, voy a ir a comprar para que almuercen. Ah, ok, papá, está bien. Entonces, así quedó. Yo me salí de la casa, y cuando yo regresé de la casa, mi hija estaba asustada y mi esposa estaba con ella. Entonces le dije, ¿qué pasó? Mi hijo, y me empezó a platicar mi hija, que cuando yo me fui de la casa, ella entró a su habitación, se sentó en su cama. Enfrente de su cama había un espejo. Uh-huh. Que cuando ella se acostaba, pues ella se podía ver en el espejo, pues prácticamente completa. O sea, su cama, ella completa. Sí. Era un espejo grande, amplio. Entonces, cuando ella se acostó, vio que debajo de la cama estaba saliendo una mano negra. Sí, que tenía los dedos pues largos,
una garra,
y que era negra y que iba, ajá. Entonces, cuando ella la estaba viendo, yo realmente, pues yo creo que hay en veces que los niños pues tratan de decir mentiras, pero yo conozco a mi hija y yo sé que no es de las personas que trata de llamar la atención o algo para que uno le ponga atención o algo. O sea, si ella me platica algo, yo le creo totalmente a ella porque conozco a mi hija, ¿verdad?
Bien, sí, hecho, amigo, muy bien.
Entonces, dice que ella vio que estaba saliendo la mano de su cama, que era una mano negra, sí, con uñas muy largas, y que cuando ella como que hizo el movimiento de que se asusta, ¿verdad? Uh-huh. Que esa mano se metió rápido para abajo de la cama. Entonces, cuando ella lo vio, pues ella se quedó traumada, ¿verdad? Se quedó como, uh-huh, como sorprendida, porque pues ella nunca había visto algo así.
Claro.
Pues ya tratamos de hacer oración. Cuando yo regresé, pues ya traté de calmar las cosas. Yo a lo largo de mi vida pues he visto muchas cosas. Entonces no es, sí me asusta, obviamente, pues es algo que lo asusta a cualquiera, ¿verdad? Pero trato de tomar las cosas un poquito más calmado para no entrar como en ese pánico, ni que las demás personas empiecen con el mismo pánico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya hicimos oración, platiqué con mi hija, tratamos de tomar como cartas en el asunto, de que si en caso que llegue a pasar algo, pues ella también lo tome, no lo tome tan de pánico, ¿verdad? Ok, eso fue lo primero que pasó en esa casa. Después, como a los días, yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana. Entonces yo salía de mi casa aproximadamente a las 4 de la mañana. En ese horario, pues todavía está oscuro, ¿verdad?
Sí.
Sino que yo iba saliendo de la casa y escuché que algo estaba caminando por el techo de mi casa. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor, no sé, un gato o algo, ¿verdad?
Sí.
Entonces volteo a ver el techo de mi casa cuando yo iba caminando y justamente era un gato. Pero era un gato exagerado. Era un gato como gordo, pero eso no es lo peor de todo. Cuando yo lo miré, volteó a verme y se estaba carcajeando. Se reía y o sea, volteaba y me veía a mí y se reía. Y yo decía, o sea, ¿qué está pasando, verdad? Porque es algo, pues, irreal.
Claro. Oye, Cristian, perdón, amigo, ¿cómo se reía? Es decir, ¿solamente hacía la mueca con la boca, con el hocico? ¿O realmente se reía como una persona? Ja, ja, ja.
Se reía, o sea, hacía los gestos en la cara de risa.
Ajá.
Y se reía, o sea, yo escuchaba la risa.
Carcajadas.
Ajá, El gato ese se me figuraba como el gato el de Alicia, del País de las Maravillas.
Oh, sí, sí, sí.
Sí, sí, así, o sea, era un gato gordo, exageradamente gordo, más grande de lo normal. No era un gato común y corriente, o sea, era algo tosco. Uh-huh. Entonces, pues yo empecé en mi mente, ¿verdad?, a proclamar a Dios. Sí. Entonces yo cerré los ojos y ya cuando abrí los ojos ya no estaba.
Mm. Y eso nos hace pensar, mi amigo, que era un demonio, ¿no?
Pues probablemente, ya después platicando en reuniones, ¿verdad?, así con la familia de, uh-huh, de mi esposa, que eran los dueños anteriores de la casa. Pues ya me empezaron a platicar, no, es que no te queríamos decir, pero ahí pues nosotros veíamos también cosas. Uh-huh. Mi papá, el papá de las muchachas y de la señora, comentaban que veía como pequeños demonios dentro de la casa. Entonces, como que yo pienso que ya traía cierto historial, ¿verdad?
Sí.
Entonces, nosotros también como que haciendo esa transición al cristianismo, pues dicen que en esa etapa es cuando están más frecuentes los sucesos, porque pues sí, porque no quieren que te cambies, ¿me entiendes?
Que te espantes.
No quieren que sigas haciendo las mismas cosas de estar tomando, de estar haciendo fiestas y todo eso, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, dice que probablemente eso pues activó un poquito más de los sucesos que nos estaban pasando ahí en la casa. Uh-huh.
Puede ser, mi amigo, puede ser justo cuando quieres tomar una decisión en cuanto a la fe. Sí tiene pues sus ataques. Recordemos que el enemigo es un ser muy inteligente y los demonios también tienen mucha perspicacia. Y a veces lo que logran es que la gente se espante. Y aquí lo hemos oído cuando dicen, no, es que se le estaba metiendo un demonio a X persona, ¿no? Se le estaba metiendo. Comenzamos a orar y se empezó a poner muy loco y dijimos, no, ya no hay que orar. Y es exactamente lo contrario, ¿verdad? Es cuando más duro hay que darle a esta batalla espiritual.
¿Y sabes cuándo fue que empezaron a disminuir las porque veíamos cosas? Ajá. Era era muy constante, sí. Pero sí era de que perdida pasaba algo, tocaban las ventanas y te asomabas y no había nadie. Ajá. Fue una vez que ay, disculpe que me voy a alargar un poquito.
No te preocupes.
Okay, fue una vez de que mi esposa sintió que tenemos una niña pequeña, tenía un año y medio aproximadamente, y pues no dormía en la habitación que teníamos para ella, dormía con nosotros, porque pues sí, ¿verdad? Uno de los quiere tener un poquito más cerquita, ¿verdad?, a los bebés.
Claro.
Entonces mi esposa sintió que alguien la agarró a la bebé. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Entonces mi esposa se empezó a llorar porque me dijo, me despertó de que alguien había agarrado a la bebé. Entonces yo me levanté y yo vi que mi hija estaba llorando y estaba dormida. Digo, estaba sentada en su cama, pero estaba llorando. Entonces cuando me dijo mi esposa que alguien había agarrado a la bebé, pues yo pensé que alguien había entrado a la casa a robar o algo, y que se le había hecho fácil agarrar a la bebé. Uh-huh. Eso es lo que yo pensé y me levanté rápido.
Sí.
Pero yo no vi a nadie. Uh-huh. Entonces mi esposa estaba como ¿cómo te puedo decir?
¿Como en trance?
Como en trance, como impactada, viendo, uh-huh, hacia una esquina. Sí. hacia una esquina de, sí, de la del cuarto.
Ajá.
Y decía, es que yo, ahí hay alguien, pero yo no veía a nadie. Uh-huh. Dice que había alguien en la parte de arriba, en la esquina del cuarto.
Sí.
¿Verdad? Entonces yo le decía, es que no hay nadie, mi amor. Dime.
No, sí, te estoy escuchando, mi amigo. Oh, es como, perdón. Como que ella presintió que había por ahí alguna energía, sí, que estaba tratando, ajá, de sorprenderlos, ¿verdad?
Sí, fíjate cómo yo me di cuenta que era algo un poquito más real, porque mi hijo que le sigue de la niña, mi hijo tiene 4 años, 3, uh-huh, no, 3, en ese tiempo tenía 3 años.
Sí.
escuchó los ruidos y se despertó, ¿verdad? Dijo, papá, quiero acostarme con ustedes en su cama. Uh-huh. En ese momento.
Sí.
Dije, sí, está bien, acuéstate con nosotros. Entonces se tapaba y decía que tenía mucho miedo porque le tenía miedo a la persona que estaba ahí en la esquina. Justamente donde mi esposa decía que ahí había alguien. Entonces no nomás fue mi esposa, sino mi hijo pequeño también lo estaba viendo.
¿Y qué edad tenía el niño?
3 años, sí, tenía como 3 años aproximadamente. Ajá.
Ok, no, sí, es muy probable que estuviera viendo lo mismo, ¿eh?
Entonces yo me levanté a orar y puse a orar a mi esposa, a mi hijo pequeño también.
Sí.
Entonces yo me pues ya dije, no, pues ya todo va a estar bien, con primeramente Dios, no, Dios está con nosotros, no va a pasar nada, ¿verdad?
Así es.
Sino que ya nos acostamos, les dije, ya relájense, acuéstense, puse una, tenemos la televisión enfrente de la cama, ¿verdad? Puse alabanzas en la televisión para que escucharan y se relajaran un poquito más, porque uh-huh. estaba muy tenso, estaban, o sea, como que tenían miedo, y yo traté de como distraerlos un poquito, ¿verdad?
Ajá, sí.
Cuando yo me acosté, yo quería no dormirme para estar al pendiente por si algo sucedía, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues ya eran como las 4 de la mañana y pues obviamente yo venía del trabajo el día anterior, cansado y todo, pues tenía que dormir, ¿verdad? Me quedé dormido. No pude con el sueño. Me quedé dormido. Sino que recuerdo que cuando me dormí, estaba soñando yo que yo estaba en la misma posición y viendo lo mismo que yo estaba pendiente. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Como si no hubiera estado dormido y estaba viendo lo mismo que yo estaba viendo cuando antes de que me quedara dormido.
Ajá, ok.
Sí. Entonces, justamente vi que debajo de mi cama estaba saliendo una mano negra como la que había visto mi hija.
Okay,
entonces, sí. en mis sueños yo siempre tengo el control.
Uh-huh.
No sé si me explique, eso es un poco raro de explicar, no sé si toda la gente haga lo mismo o no, ¿verdad?
No creo, no creo que toda la gente. Se requiere de cierto análisis en las circunstancias, aún dentro de los sueños, para poder llevar el control. Pero esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno.
Entonces, haz de cuenta que yo, en mi sueño, yo tomé el control.
Uh-huh.
Entonces, me armé de valor y agarré la mano con mis manos y la quise jalar hacia mí, como sí. Para ver qué es lo que había debajo de la cama.
Sí.
Sí, sí me explico un poquito.
Sí, sí, mi amigo, todo estabas okay. En un plano onírico, exactamente, en el sueño.
Ajá. Entonces cuando yo trato de jalar la mano, esa mano se desaparece, sí. como que tiene, en cierta forma tiene miedo.
Sí.
Y como que él se quiere, no quiere salir y se desaparece completamente, como si se estuviera pues asustando, digamos.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces me levanté y yo estaba en la misma posición como estaba yo en mi sueño.
Sí.
Sí, entonces wow. ya pues yo me levanté así de que uh-huh. Fue tan real lo que me pasó, o sea, tan real lo que soñé. Y estoy en la posición como yo me levanté, o sea, como yo lo que estaba soñando.
Sí.
Entonces ya de ahí pues empezaron, bueno, creo que de hecho paró un poquito las cosas que veíamos, ya no la veíamos constante, ya era un poquito más relajado, como te comento, tocar las ventanas o que se, no sé, que se cayó un vaso, a lo sí. mejor, pero ya no eran esas apariciones que... como el gato que te comento, pues sí es como un poquito más,
uh-huh.
pues más físico, pues, de verlo, ¿verdad?
Claro, sí, sí, sí te entiendo. Pues fíjate uh-huh. que regularmente cuando estos seres pierden lo que les da poder, es decir, ellos pierden la oportunidad de causarte temor, los debilitas y muchas veces desisten y se van. O sea, lo que tú hiciste de enfrentarlo, de encararlo, fue lo mejor que pudiste haber hecho porque eso es el comienzo del final para ellos. Uh-huh. Muy bien.
Y pues sí, eso es lo que pasó en esa casa, ¿verdad? Okay. Y ahorita pues ya tenemos como 5 meses que ya no estamos allí, ya nos mudamos para uh-huh. otra ciudad por cuestión de trabajo.
Bien.
Pero sí, fíjate, te comento que pues sí fue una etapa que estábamos así como que, ah, en la casa, ¿qué va a pasar? ¿O qué vamos a ver? O cosas así.
Excelente, Cristian. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas compartido. Y cualquier otra cosa que recuerdes o que te pudiera suceder, aquí estamos, cuando gustes.
No, pues muchas gracias y pues un saludo también a Gina.
Gracias por estar aquí.
Excelente,
y te esperamos.
Brother. Que tengas bonita noche y saludos a la familia.
Igualmente a ustedes. Gracias. Igualmente.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia en el sentido y el sinsentido.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hay algunos videos que han grabado de manera casera donde hay una silla que comienza a moverse incluso en espacios cerrados, sin corrientes de aire ni vibraciones externas. Bueno, ahora si nos vamos a rituales de invocación, algunos practicantes colocan una mecedora en medio del cuarto para invitar a los espíritus a manifestarse. O sea, esta mecedora es parte del ritual. Hay testigos que aseguran que al intentar detener la silla con la mano, sienten una resistencia invisible, como si alguien real estuviera ahí sentado.
Sí, de hecho, en eso consiste el llamado que hacen a espíritus o seres que estuviesen cerca. Les piden, les solicitan que muevan la silla, que tomen asiento si quieren, y que empiecen a mecerse en la silla sin tocar absolutamente nada. Ellos, los que están haciendo esta invocación, los solicitan y dicen que les puede responder. Eso es lo interesante de esto, cómo es posible que se mueva. Alguien diría, bueno, pues es que sucede lo mismo con una ouija. Pues digamos que es el mismo principio, mis amigos. Ese es el mismo principio.
Hola Gina y Nacho, yo en este momento no sé si tener miedo a los vivos o a los muertos. Uh-huh. Porque hay gente mala que se pasan por delegación y al que pillen lo mantienen en el teléfono y pinchan la llamada por un largo tiempo y hablan con la familia que está en su poder. Piden una exageración de dinero y te dicen de todo con malas palabras. En ocasiones es virtual. Al público de La Mano Peluda, tengan mucho cuidado de no contestar teléfonos que no conocen. Bendiciones para todos.
Eso es.
Buena muchísimas recomendación.
Sí, muchas gracias. Sí, sí. Eso tiene nombre, ¿verdad? Y pues no hay que contestar llamadas si no reconoces el número. Mejor no. Que lo intenten de otra forma, ¿verdad? Sería más conveniente para todos. Tenemos audios y venga, vamos a escucharlos.
Hola, Gina y Nacho, muy buenas noches. Primero que nada, saludarlos y decirles que me encanta todo el contenido de La Mano Peluda. Wow. Ahorita que estaba oyendo la historia del señor este y que estaban platicando de los trasnochadores, me acordé de una historia que me platicó mi ex. Uh-huh. Donde dice que en un día de borrachera que estuvo con sus amigos hasta tarde tomando, era un poco tiempo de frío, decidieron hacer una fogata en el lugar donde nosotros vivimos. Vivimos por paralelo a la vía, nuestra calle es paralela a las vías del tren. Okay. No sé si han fijado que muchas de las veces en las vías del tren queda así como una subidita y luego están los rieles y los durmientes y luego la bajada para el otro lado. Uh-huh. Entonces ellos en la bajadita esa pusieron la lumbrera y ahí se pusieron a seguir tomando, 1:00 a.m, 2:00 a.m, ya entrada la madrugada, dicen ver venir por la vía a una jovencita en vestido. Para esto era un tiempo de mucho frío, por eso precisamente lo de la lumbre, porque para allá para donde nosotros somos, Durango, es muy mucho frío en el invierno. Entonces dice que pues ahí entre ellos eran algunos 3 o 4 muchachos, se dijeron, mira, ya viene una morrita, así como decimos allá en mi tierra, ahí viene una morrita y la fregada, ¿verdad? Vamos a ver qué tal está y la fregada, ya saben, de volados.
Sí.
Que venía en puro vestido, dice mi ex que la muchacha venía en un vestidito así con florecitas así, uh-huh. Y que se agarraba los brazos como cuando uno tiene frío, que se soba así los brazos, y que bajó así las vías y se acercó donde ellos estaban con la lumbre, una muchacha de tez blanca, de cabello largo, muy bonita, dice. Pero ya cuando la vieron más cerca, ya la miraron que venía descalza entre las piedras de ahí de la vía. Y estaba haciendo un frío, pero muy, muy, muy fuerte. Entonces, dicen que cuando llegó, les dijo, ay, muchachos, qué feo está el frío, ¿verdad? Y que todos les dijeron sí, pero dicen que empezó a oler muy mal cuando ella se acercó, que olía muy mal, un olor muy fuerte, muy feo. Entonces, que todos se quedaron así como en shock cuando sintieron el olor y que ella se acercó y que les dijo, ay, cómo hace frío, muchachos. Y que con sus plantas de sus pies, como ella venía descalza, todos voltearon a mirarle los pies y que con la planta de los pies empezó a mover las brasas de la lumbre que tenían y que ponía los pies así y que hasta se escuchaba el sonido como cuando la piel se quema, pues, que se escuchaba el sonido así y que todos pues sí se sacaron de onda y voltearon a mirarla. Pero dice mi ex que lo que les dio muchísimo miedo y pavor fue que cuando ella estaba moviendo así, ponía los pies descalzos sobre las brasas ardientes naranjas, los ponía y que voltearon a verla la cara, que dijeron, pues sí, ¿verdad? Todos voltearon a verla la cara y que esta muchacha, pues, cuando movía las brasas con los pies, ponía una cara de placer y que decía, ay, qué rico, qué calentito está aquí. Dice mi ex que todos se fueron corriendo inmediatamente, todos se fueron corriendo, se metieron a su casa, les dio muchísimo miedo cuando le vieron la cara de placer que ella ponía al tocar las brasas del fuego con sus pies descalzos, que era una cara de placer que les causó mucho, mucho miedo, o sea, como si ella disfrutara las brasas calientes. Bueno, pues este es un pequeño relato, no es de mucho terror, pero sí es un poco extraño que ella haya hecho eso. Es lo que les quería platicar y darles las gracias por acompañarme siempre con sus relatos, con todo lo que cuentan en su programa. Aquí yo los escucho mientras estoy trabajando. Muchas gracias por escucharme, saludos a todos, hasta luego.
Hasta luego, qué buena historia, ¿eh? ¡Qué bárbaro! A mí a veces me preguntan, oye, ¿cuál es el relato que te ha dado más miedo? Mira, y siempre respondo que no es que me dé miedo, sino que me gusta cuando son historias extrañas, raras, así como esta, justo. ¿Se pueden ustedes imaginar esta chica moviéndole a las brasas, así como haciéndole viento, como para reavivar el fuego, con los pies y con una cara de satisfacción, de placer? Eso era un demonio. ¿Qué opinas?
Sí, literalmente, ¿eh? Es lo que sucede también hablando del relato o más bien del tema que hoy estamos platicando, fíjate que hay personas que después de observar esta mecedora, despiertan con moretones en brazos o piernas, como si hubieran sido sacudidos durante la noche. Bastante extraño, en realidad alguien estará sentado en esa mecedora. Actualmente no es tan común que en las casas haya mecedoras, pero en las que aún se presentan este tipo de sillas, dicen que hay movimientos extraños, sobre todo si él o la dueña de esa mecedora ya no se encuentra con vida.
Sí, sí, se han llegado a convertir en una especie de estorbo, porque son tan, es tan a gusto sentarse ahí en ellas, pero de repente ya nadie sabe dónde colocarlas. Vamos a escuchar más audios.
Hola, buenas noches. Mira, yo vengo a testimoniar algo que le pasó a mi mamá, obvio, hace varios años. Mira, mis papás tuvieron una fuerte discusión y querían divorciarse, querían separarse. Entonces, llegó a la conclusión que se insultaron, eran las 2 de la mañana, iban a ser las 3. Se insultaron, se agredieron físicamente y como mentalmente y psicológicamente, o sea, uh-huh.
Estuvo feo, sí.
Al llegar, como que te diría, las 3, pasada de las 3.
Sí.
Yo empecé a escuchar ruidos, normal, pero pues, como yo sabía que estaban discutiendo, yo me dormí. A la mañana siguiente, mi mamá amaneció muy pálida, demasiado, como no tienes una idea, demasiado, con un aspecto fatal. Ajá. Ella no nos contó ese mismo día lo que había pasado, hasta el tercer día que pudo hablar ella, bien. Ella nos contó que cuando estaba discutiendo con mi papá, discutieron, ella se volteó por su lado y él por su lado, y la ventana estaba hacia la calle y la cama estaba pegada, dando la vista hacia la calle. Entonces ella le escuchaba eso, para eso ya ella decía que era como 4 y pasadas. Entonces ella decía que le hablaba uno de mis primos, que le decía Claudis, y ella se le decía raro porque nunca nos visitan esos primos, es muy raro que nos visiten esos primos. Entonces como que a la cuarta vez ella se asomó y en la calle había un perro grande en 2 patas y tenía 2 botes en cada mano agarradas. Cuando ella voltea a verlo, el perro voltea de una manera escalofriante, como no tienes una idea, y deja caer un largo pelo y la voltea a ver con una cara de demoníaca. Ella empezó a decir, ella no supo ni cómo llegó en la cama, no supo nada de verdad. Toba no lo supera y siempre dice que lo va a recordar hasta su, yo creo que hasta su último día de vida. Muchas gracias y buenas noches.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La experiencia es lo que te permite reconocer un error cuando lo vuelves a hacer.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Más relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Derek Vargas.
Derek, ¿desde dónde nos escuchas?
de Ecatepec, Estado de México.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Ecatepec, donde tenemos muchos, muchos peludomaníacos. Y tú, Derek, ¿qué nos quieres contar esta noche?
Así es, muchas gracias. Sí, tengo ahí una experiencia que fue, creo que de las más fuertes que me ha pasado. Digo, siempre toda mi vida ha sido como que muy atrayente este tipo de cosas, pero en particular esa fue una de las que más me ha como asustado.
A ver, platícanos.
Sí, yo vivía antes, bueno, cuando estaba con mi expareja, vivíamos ahí por Jardines de Morelos, en una casa donde era de su papá. Su papá ya actualmente, pues, en paz descanse. Sí. Pero en esa casa solamente vivíamos nosotros dos, su hermana y su papá. Éramos cuatro en total. Entonces, la mayoría, pues, llegaban de trabajar ya tarde, ya noche. Casi siempre era yo el primero en llegar a trabajar y encontraba la casa sola. Y ya llegaba, pues, un poco tarde, ya cuando, pues, estaba oscuro y así. Entonces, ya, pues, ya no se veía nada más que cuando prendía las luces, ¿no? Entonces, para ponerlos más o menos como en contexto, a mí me gusta mucho escribir. Y entonces yo en ese tiempo estaba escribiendo algo relacionado con Giuseppe Tartini, uno que es que supuestamente soñó al diablo y es el violinista del diablo y cosas
sí,
así.
Sí, sí.
Entonces yo como que me basé en esa historia para yo hacer como una escritura propia. Y yo bajé, hay una canción que se llama El Trino del Diablo, de Giuseppe Tartini. Yo sí, la descargué, claro. Esa canción es una canción muy bonita. De hecho, no, si la escuchan, no es una canción fea, es una canción bonita.
Sí.
Entonces yo la descargué y yo me la ponía cuando yo escribía, empezaba a escribir esto, yo me la ponía en mis audífonos y me ponía yo esta canción para como inspirarme, ¿no?
Sí.
Y entonces esa vez yo recuerdo que llegué a trabajar y pues como era casi siempre costumbre, llegué antes que los demás y vi todo apagado como siempre, ya era tarde, ya eran como las 7, ya oscuro, y lo único que hice fue entrar, irme derecho a mi cuarto y ponerme a escribir. La única luz que prendí fue la de mi cuarto, no prendí los patios ni nada porque dije, pues no hace falta prender todas las luces, digo, ya las prenderán cuando lleguen los demás. Y entonces ya me fui a mi cuarto, me puse a los audífonos, puse esta canción, dije, voy a aprovechar que ahorita estoy solo y voy a empezar a escribir. No tenía nada más que hacer, dije, pues bueno, voy a seguirle a mi poema, le llamaba así, ¿no? Y en ese entonces teníamos un perrito chihuahua que se llamaba Max, estaba ahí también en el cuarto, ya lo saludé y todo, le limpié sus cosas y así, le di comer y así. Entonces me puse yo ya a escribir y en eso escucho que Max empieza a ladrar a la puerta de mi cuarto. Mi cuarto estaba con una parte de arriba, se podía ver desde la ventana, se podía ver el patio. Bueno, en la puerta tenía una ventanita y se veía hacia el patio, hacia el zaguán de la entrada, era sí. Un patio grande. Y entonces ya voy con Max y me alcanzo a ver como que ladra y me quito los audífonos. Le digo, ¿qué pasó, Max? Me asomo a la ventana y no veo nada. Dije, a lo mejor escucho a alguien llegar, porque cuando llegaba alguien, pues le ladraba.
Sí.
Pero no había nadie. Entonces dije, ay, pues a lo mejor un pajarillito o algo vivo por ahí. Y ya regresé, me puse otra vez los audífonos, a la computadora y así. Y de ratito otra vez el Max otra vez ladrándoles a la puerta. Y ya se me hizo como extraño, dije, a lo mejor y si ya llegó alguien, pero pues igual que yo, nada más llegó y no prendió nada, se pasó derecho, ¿no? Pero por lo regular siempre avisan, siempre así, ya llegué o cosas así.
Sí, sí.
Pero no, o sea, me asomé y como que vi así y no, nada, nada. Y ya ya la tercera vez que volvió a hacer lo mismo fue cuando pues ya me empecé como a asustar y más por lo que estaba yo escribiendo, así como de a ver, vamos a ver qué es. Entonces yo abro la ventana de la puerta, tenía una cortinita, entonces yo abro la cortina y alcanzo a ver en el zaguán, en la puerta del zaguán, una persona, se veía una silueta, pero se veía muy oscura, o sea, como estaba también oscuro el patio, se alcanzaba a ver nada más la silueta por la poca luz que entraba de la calle.
Sí.
Y entonces se veía, pero como si fuera una mujer, porque se veía como su cabello, así como largo y así, pero todo oscuro. y entonces yo pensé que era la hermana de mi expareja, se llama Esme. Dije, ya llegó Esme. Y y en eso empieza a caminar hacia el patio, pero de una manera como lenta, no como una persona, o bueno, como yo conocía sus caminadas de esta persona, ¿no? Y entonces se me hizo muy extraño porque por más que alcanzara, yo la quería ver como de la cara, pues no podía, o sea, por lo oscuro.
Ajá. ¿No distinguías bien? ¿Derek?
Uy, uy, uy. Se cortó el número bueno, Gina.
Se nos está reconectando, porque ahí
sí. A ver, vamos a ver.
Uy, le hablaremos. Sigue reconectando.
A ver, vamos a esperar. Mientras, déjame saludar a Ángel Flores. Dice, listo aquí para escuchar los relatos. Bendiciones a todos. Gracias, amigo Ángel. Igualmente para ti. Y, por supuesto, Antonio Nava dice, una vez grabé una silla moverse sola, pero curiosamente, ya lo había leído este, ¿verdad? Que se borró el video. Wow.
Vamos a ver si Derek, ya estamos nuevamente contigo porque hubo alguna falla con la telefonía, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Sí, aquí nos quedamos en ascuas.
Nos estaba diciendo algo de la cara, ¿no?
Sí, 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 que no la podías distinguir.
Perdón, no sé por qué pasó, pero perdón. Ok, sí, entonces no la podía yo distinguir del rostro. Ella iba como caminando muy despacio y me esperé yo viéndola porque dije, en algún momento tiene que prender la luz del patio. Y más porque ella sí era como más miedosilla de pues está todo oscuro, pues prendo, ¿no? Y aparte porque su cuarto está en la parte de abajo y entonces ella sí prendía pues el patio. Y no, o sea, pasó el apagador y no lo prendió. Entonces se me hizo todavía más extraño porque pues iba caminando como muy despacito y aparte no prendió como nada y así. Y entonces ya fue cuando pues sí me empezó como a entrar más como miedo y más por lo que yo estaba escribiendo. Dije, ay, no vaya a ser que con lo que está escribiendo esté trayendo cosas feas y así. Y entonces empieza a acercarse más hacia donde yo estoy y empieza a subir las escaleras hacia el cuarto donde yo estoy. Esas escaleras eran únicas para el cuarto, o sea, no había como otro hacia dónde ir. Pero seguía sin distinguir nada más, veía su silueta, seguía sin distinguir yo su rostro. Sí. Entonces, en ese punto, a mí ya fue cuando dije, no, esto ya no es normal, esto ya incluso hasta como de alguien extraño a nosotros cuatro, ¿no? Entonces lo que hice yo fue abrir la puerta de mi cuarto para entonces ya verla bien, no a través de la ventana, sino ya verla pues ya casi de frente. Cuando abro la puerta del cuarto, en automático se me regresa la puerta, se me cierra así de frente, y la luz de mi cuarto se apaga todo, se apaga la compu, se apaga la luz del cuarto. Y entonces en ese momento yo lo que hice fue agarrar a Max, que estaba hacia mis pies, lo agarré y le dije, no, vámonos de aquí. Pero del miedo que yo empecé a sentir, no podía ni abrir yo la puerta de mi cuarto, me tardé como, es cuando uno siente mucho miedo como que no te funcionan los dedos o no sé qué,
sí, sí.
Como que te
engarrotas,
te asmas, no sé. Sí, tenga rotas. Entonces ya cuando pude abrir y salí con Max, ya no había nadie, o sea, ya no está esta persona, esta pues entidad o no sé. Entonces yo lo único que hice fue bajar las escaleras como pude, abrí la puerta de la calle y me salí. Y entonces ya me esperé yo allá afuera, sentado en la banqueta. Ya llegó, después de eso ya llegó mi exsuegro, llegó junto con esta Esme, llegaron los dos juntos. Y me dicen, señora, ¿tú qué haces aquí afuera? Y le digo, no quise como de primera instancia que luego contarles, ¿no? Les dije, no, le digo, es que, pues tenía calor y me salía, yo estaba como fingiendo, le dije, tenía calor y me salí a tomar, pues, el fresco, ¿no? Y entonces, Esme vio mi cara de asustado, me dice, no, dice, Tino, a ti te pasó algo, ¿verdad? Le digo, ahorita te cuento. Luego no quería que escuchara a su papá, porque luego su papá también es de mucho de no cuenten eso aquí, porque luego es que esa casa ya tenía, hay muchas, luego en otras oportunidades les puedo contar, uh-huh. Hay muchas historias que pasaron allí en esa casa, historias como medio fuertecitas. Entonces uh-huh. Me algo te pasó, ¿verdad? Le digo, ahorita te cuento. Y entonces me dice, ¿y luego por qué está todo apagado? Le digo, no, es que no llegué y no prendí nada. Y prendían las luces y no prendían. Dice, ahora no prenden. Pues se había botado la la pastilla de la luz se botó, por eso fue que se apagó mi cuarto y todo. Y sabes que está la pastilla botada, y dice, ¿tú la bajaste? Le digo, no, yo no la bajé, es que está abajo, ya la subieron, todo, prendí. Y ya fue cuando le empecé a contar ya a mi excuñada Esme, le digo, ¿qué crees que me acaba de pasar esto? Yo pensé que eras tú, le digo, pero porque se veía como una mujer, le digo, pero y ya casi llegada a mi cuarto fue cuando abrí la puerta y me botó así la puerta enfrente de mí. Y me dice, ¿cómo crees? Me dijo, sí, yo estaba pálido.
Oye,
así,
Derek,
del susto todavía.
Ajá. Te voy a interrumpir por la pausa, sí, pero claro. Regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Los estamos esperando con sus historias para que no pierdan la oportunidad de participar en este programa La Mano Peluda. La pausa.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Pocas veces quien recibe lo que no merece, agradece lo que recibe.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Derek. Te interrumpimos, pero ya estamos muy rápido de vuelta.
Sí, no se preocupen, muchas gracias. Sí, entonces ya para terminar, pues le digo, le comenté yo a Esme, ella me veía muy pálido, me dice, es que sí te creo, porque cuando llega a pasar, pues te veías asustado, o sea, cuando llegamos y te vi yo allá afuera, pues sí te veías asustado. Digo, sí, ya, le comenté todo, le comenté, digo, lo único que pude hacer fue agarrar a Max y vámonos para la calle. Pero sí, ese fue el relato, uno de los como más fuertecitos que me ha pasado, y eso porque, por lo de la puerta, eso sí, como que sí me impresionó mucho que me haya como azotado la puerta en la cara prácticamente. Entonces, sí, fue como algo de lo más fuerte, digo, o sea, sí han pasado como muchas cosas. Esa casa tenía como esa fama, ahí ha vivido pura familia de ellos desde mucho antes, pero a todos los que han vivido ahí prácticamente sí les llegó como a pasar algo, ¿no? Entonces ella me decía, es que sí, te creo, porque aquí sí nos ha sucedido como muchas cosas muy, algo fuertes y relacionadas con un chavo que también antes jugaba ahí mucho la Ouija, de familiar de ellos, ¿no? Entonces, como que la casa sí estaba cargada de...
Claro, porque de además... Fue un lugar donde ocuparon para hacer invocaciones, abrir puertas, y se quedó con todo esto que ahí hicieron este tipo de prácticas, ¿no?
Así es, y entonces ya ese poema que en algún momento yo empecé, ya lo dejé, desde ahí ya no lo seguí, nada más terminé como una primer parte, pero ya no lo seguí. La verdad es que me dio miedo, dije, a lo mejor hiciera yo quien estaba yo como atrayendo algo por meterme como a escribir este tipo de cosas, el trino del diablo, y ese es una canción muy bonita, como les comentaba, pero al final es algo, una experiencia de este violinista, ¿no?, que tuvo con el diablo. Entonces dije, tal vez sí, y por ahí va el asunto, entonces ya mejor lo dejé, ya ni lo seguí escribiendo.
Hay que dejarlo por la paz, ¿verdad? ¿Para qué buscarle?
Sí.
Más vale, porque sabemos que se dice de este violinista que hizo ese pacto, ese trato con el mal, y entonces no porque sea una melodía bonita, agradable, que te hace sentir bien, significa que no pudiera tener relación con el maligno, ¿eh? Es una manera de engañar también.
Exacto. Sí, eso sí. Pero bueno, ese fue mi relato. Espero en un futuro poderles contar esto a otros más.
Claro que sí, te vamos a estar esperando, Derek. Muchas gracias por participar.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo muy, muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Gina, Nacho, muchas gracias.
Saludos.
Gracias, mi amigo. Te mandamos un abrazo. Buena historia también la que nos ha compartido nuestro amigo Derek, que pues realmente estamos hablando de energías, ¿no? Estamos hablando de esas energías ya con tanta fuerza que se llegan a manifestar y a veces hasta se dejan ver, ya lo vimos. Dice por aquí nuestro amigo Acatriel, Gina y Nacho. En casa de mis papás antes había dos mecedoras. Una de ellas era la favorita de mi abuelo. Él, cuando venía para acá de vacaciones, siempre se sentaba a tomar su café en esa mecedora. Cuando mi abuelo fallece, varias veces notamos que esa mecedora se movía sola de la nada, pero no le dábamos importancia. Pero una ocasión, cuando vino una amiga de la familia a visitar a mi hermana, porque es su comadre, ella es como médium, de la nada dice que estaba en la casa de mi abuelo en Empalme, Sonora. Fue el tema de la mecedora porque aquí en la casa rodeado remodelamos y cuando hicimos esa remodelación, esas mecedoras se las mandamos a mi abuela, la mamá de mi papá y ex esposa de mi abuelo. Total, que mi abuelo le pregunta a la médium que dónde estaba la mecedora porque no le gusta la casa y esa donde estaba, o sea, a donde se llevaron la mecedora no le gustaba esa casa. Cuando mi papá supo lo de la mecedora, se la pidió de vuelta a mi abuela, la mandó a arreglar y está ahorita en la casa de mis padres. Esta mecedora también mi papá la usaba, él acostumbraba a utilizarla. Bueno, pues mira, o sea, que la mecedora anduvo de un lugar a otro, pero porque el original dueño, o sea, tu abuelo, la solicitó a través de la médium, que fue la que pudo detectar ahí el asunto, ¿verdad?
Vaya, pues, gracias por compartir esa experiencia y esta silla que en el rincón más oscuro de una habitación silenciosa, cual película de terror, de repente una silla comienza a moverse. El crujido de la madera acompaña su vaivén, para allá, para acá, para allá, para acá. Nadie se acerca, no hay corriente de aire y sin embargo el mueble se balancea como si una presencia invisible lo ocupara. Hay personas que dicen que esto significa que hay un rastro de energía, sensores de campo electromagnético que tiene fluctuaciones anómalas alrededor de mecedoras que se mueven solas, como si emitieran la misma energía que un cuerpo humano vivo. Aunque también le dicen, no, esto se explica de manera muy fácil.
Fíjate.
Hay alguien que está ahí, aunque físicamente no lo vemos, es una presencia que está haciendo que la silla se mueva.
Pues sí, necesariamente hay algo que la mueve, hay algo que la está impulsando, ¿verdad? Que la está balanceando. Pues vamos a continuar, ¿a qué vamos, Gina?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Abelardo Bermúdez.
Abelardo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Aquí de Puebla Capital.
¡Ay, perfecto! Qué bueno que estamos contigo, Abelardo. ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Pues sí, mira, bueno, nos pongo en contexto un poco. Yo soy originario de Teciutlán, Puebla.
Sí.
Estoy aquí en la Sierra Norte, 26 años. Y la casa en la que yo habitaba, pues sí, pasaban varios eventos paranormales.
Sí.
Tengo unos cuentos muy marcados, no sé si se los pueda contar.
Por supuesto, nos encantaría conocerlos.
Como les comentaba, pasaron varios sucesos. Siempre fue una casa con una aura muy sombría. Se oían pasos, la casa era de dos pisos, se escuchaba que bajaban corriendo, y en los pasillos sentías que alguien te estaba observando. Las visitas de, bueno, nuestros familiares que nos iban a visitar, no aguantaban mucho tiempo quedarse porque siempre les pasaba algo. Y pues bueno, a mí hace algunos años me ocurrió, estaba yo acostado en mi recámara y se abrió la puerta. Entonces yo sentí como me estaba viendo alguien, levanté la mirada y vi que era mi hermano que me estaba viendo fijamente, pero no le decía nada. Entonces, como éramos chicos todavía, pues dije, tiene miedo, ¿no? Y le dije, pues sale, acuéstate. Tengo que sentir peso en la cama como alguien se acostó. Y así estuve como 10 minutos y dije, bueno, pues pobrecillo, ¿no? Tiene miedo. Lo voy a abrazar. Cuando intenté buscarlo para abrazarlo, no había nadie, y me paré inmediatamente porque pues no había salido ni nada, yo estaba despierto.
Oye,
Todas estas experiencias que nos refieres que ocurrían en esta casa, ¿no investigaron tu familia o tú acerca si ahí falleció alguien, hicieron alguna invocación, algún antecedente que haya tenido pues el desenlace de lo que ustedes vivieron en esta casa?
Sí, de hecho, investigamos y una vecina que vivía al lado de nosotros, que ya llevaba más tiempo en esta privada, nos comentó que sí, que al parecer ahí efectivamente habían jugado la ouija, que cuando recién la jugaron, se oyeron muchos ruidos en nuestra casa, que andaban caballos en la parte de la azotea, risas. Nosotros ya después sí atribuíamos que todo ahí pues era efecto de eso. De hecho, fueron a bendecir la casa, pero todo empeoró cuando fueron. Ya los fenómenos paranormales eran más, como que habían, se estaban haciendo las notorias. Uh-huh. De hecho, en 2009, antes de que nos viniéramos a vivir para acá, para Puebla, llegó el momento en que ya no se soportaban los eventos, teníamos que dormir tanto mi mamá, yo y mi hermano juntos, porque se veía cómo andaban en los pasillos otras personas, querían abrir la puerta, todo había empeorado. Por eso decidimos también abandonar esa casa.
O sea, ¿este es el motivo que los llevó a dejar este lugar?
Sí.
O sea, que ya era algo fuerte.
Entonces sí, ya está un poquito feo. De hecho, en agosto, de hecho hace 10 años, durante su propia experiencia que tuvimos, en agosto del 2009, me fue a visitar mi primo. También de ahí me fue a visitar, pues acostado en mi recámara. Yo noté que tenía miedo y dice, déjame la puerta abierta. Entonces se quedó en mi recámara a dormir. Comentaba que él tenía mucho miedo porque se sentía el ambiente muy pesado y prefirió que me quedara a dormir con él. Y ya en el transcurso de la noche, de la madrugada, ya veía como algo empezaba a rugir. Abrí los ojos y vi que estaba encima de él un perro, como tipo bulldog, negro, así, grande el perro, con los ojos rojos, y me estaba viendo a mí. Y yo no me podía mover, y él mi primo lo tenía bien encima. Entonces sí me espanté, me puse a orar en aquella ocasión, desapareció, ¿no? Y ya el otro día yo no le comenté nada porque iba a tener mucho miedo. Nada más que lo curioso aquí, en ese mismo mes, ya fue que nos venimos a vivir aquí para Puebla. En octubre de ese mismo año, él enferma repentinamente, empieza con un dolor en la vejiga, me parece, lo traen de emergencia aquí a Puebla y le detectan que era un tumor. Ese tumor, para no hacer la historia muy larga, resultó siendo cáncer y él pues no aguantó mucho tiempo de ahí, falleció a los 10 meses. Entonces, yo le comenté a mi mamá, le digo, pues yo cuando él fue a la casa que le pasó esto, no sé si tendrá algo que ver. Dijo que tal vez, que muy probablemente le hicieran brujería, porque tenía muchas envidias. Mi papá era dueño de un sonido móvil, que sí, tenía auge en aquel entonces. Algo de lo que también ocurrió allí, de lo más fuerte que vivimos.
Claro, y es que ya para sentirse ustedes incómodos y con una situación que ya no podían controlar, dijeron es necesario que mejor nos vayamos. Y Abelardo, ¿sintieron el cambio cuando ya no estuvieron en esa casa? Me imagino que la energía que ahí se respiraba era densa, era muy pesada. Entonces, cuando ustedes cambian de domicilio, ¿sintieron esa diferencia?
Sí, ya actualmente aquí en Puebla ya estamos normal, más contentos, construimos una casa nueva. Ya no pasa nada por lo que pasábamos allá. Nada. También había duendes, al parecer, en alguna ocasión yo los escuché en mi recámara. Estaban abriendo y cerrando las puertas del closet, se reían. Brincaban encima de mí, y había todo un poco, era una casa muy, muy rara, muy particular.
No, pues ya para sentir que brincan encima de ti, esto ya es bastante extraño y complicado de poder soportar. Nosotros, Abelardo, te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia en una casa que realmente era pues una casa embrujada y toda consecuencia de alguien que practicó ahí la Ouija, pero lo mejor y lo más conveniente, como en tu caso, es dejar este lugar. Qué bueno que tuvieron la posibilidad de hacerlo y nosotros te agradecemos que hayas contado tu experiencia aquí.
No, sí, les agradezco la atención y la oportunidad, y es que pues, siempre estamos al pendiente del programa, lo escuchamos todos los días. Un saludo allá a mi mamá, doña Yolanda Martínez Hernández, que está ahorita escuchando también parte del programa, a mi hijo Aitan, a él, a su mamá Reina, mi esposa. Y bueno, no queda más que agradecerles el tiempo y que sigan pasando buena noche.
Gracias, igualmente para Puebla.
Gracias.
A todos nuestros amigos de allá de Puebla les enviamos un fuerte abrazo. Un poquito de problema con el audio, ¿verdad? Pero espero que sí se haya entendido perfectamente la historia. Por lo menos no sé si es porque yo traigo audífonos. Sí pude captar muy bien la idea de lo que nos platicó nuestro amigo Abelardo.
Sí, gracias a todos por estar aquí. Anselmo Insunza, buenas noches, mis estimados y apreciables amigos, locutores de primer nivel, Gina y Nacho. Saludos cordiales, bendiciones para ustedes y su familia. Cuídense mucho aquí reportándome en el chat. Cambio fuera 10-4, Anselmo Insunza, tomando cafecito, escuchando relatos aquí en Tepic, Nayarit.
Excelente, un fuerte abrazo de regreso, mi amigo. Pues vamos a continuar con historias.
Eliud Medina, saludos a todos, muy buenas noches. Bueno, antes que todo, quisiera contarles una historia. Esto me sucedió más o menos cuando yo tenía unos 13 años. Estaba yo en la secundaria. Pues la curiosidad, ahora sí que me mató al gato. Yo fui al mercado de la San Felipe. Enfrente del mercado, en una farmacia, vendían una ouija, estaban 200 pesos. Esa ouija era de madera muy sencilla, nada más tenía ahora sí que una estampa de la ouija. Y el triángulo pues era de plástico. Entonces yo vivía en la 25 de julio por el mercado de los fierros en ese entonces. Y justamente ahí había pasado un accidente, los edificios, no voy a decir cuáles, pero los edificios. Entonces decidimos unos amigos y yo pues probarle ahí, ¿no? Y jugamos y todo, y la verdad es que no pasó nada, bueno, nosotros sentimos, ¿no? Y me dispuse a irme a mi casa. Entonces me pasé al otro patio, que es donde yo vivía, porque los edificios se dividen por dos patios sin pasillito. Me metí a mi casa y todo sin problema. Y entonces yo lo que quería era ver mi ouija, o sea, ver mi ouija y que mi mamá no la descubriera, ¿no? Obviamente. Entonces lo que hacía es que yo dormía en una litera, mi hermana arriba, yo abajo, y yo escondía la ouija debajo del colchón de mi hermana, y como la litera era como de esas rejas que tienen como hitos, pues se veía, ¿no? Entonces yo veía la ouija y decía, bueno, ahí está mi ouija, ¿no? Sin problema. O sea, no sé qué onda conmigo, pero me gustaba ver la ouija. Entonces, a partir de ahí, ahí la dejé, no la volví a usar, pero a partir de ahí, yo me despertaba en las madrugadas, y hagan de cuenta que en la cabecera donde se encuentra la litera, daba para la, ¿cómo se puede decir? Para la puerta, pero no tenemos puerta, era como un pedazo de metal con una cortina. Entonces, ahora sí que para pasar tienes que recorrer la cortina, ¿no? Entonces, justamente ahí, yo voltaba hacia arriba y veía la entrada. Entonces, se veía un señor de negro con un sombrero y unos ojos rojos. Y yo, pues, la verdad es que me hacía chiquito, agarraba las cobijas, me tapaba, o sea, todavía siento el miedo. Y así pasó durante como 4 noches, y yo me despertaba, lo veía, y me tapaba, me dormía, me volvía a despertar, y me iba al cuarto con mis papás, ¿no? Ya no estaba, me iba al cuarto con mis papás. Y así hasta que mis papás, como el tercer, cuarto día, como les comento, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué está sucediendo? No es normal que te vengas a dormir con nosotros todas las noches. ¿Qué está pasando, no? Y entonces, pues, ya les conté. Y entonces mi mamá ahora sí que... bueno, le conté a mi mamá. Como le habló a mi papá, regresó del trabajo. Y luego fue a buscarme, ¿no? A ver dónde está. Ya se la entregué y todo. Y mi papá igual me contó una historia muy triste, que espero que en otra ocasión pueda
contárselas. Uh-huh. Él trabajó en el ejército y sí. vivió igual una historia con algo relacionado con la Ouija. Y entonces él me dijo que eso era muy malo, etcétera. Salimos y en el patio nosotros teníamos una pileta, se le puede llamar una bomba, no sé cómo se le diga. Y arriba justamente la empezamos a quemar. Mi papá la prendió. Pues no lo van a creer, pero más o menos como 3 o 4 horas estuvo el fuego, pero no se quemaba. O sea, era un cacho de madera muy delgado. Y era una estampa, nada más, y no se quemaba. Entonces mi papá fue, compró agua bendita, o no sé qué, dónde la consiguió, se la echó, la volvió a quemar y la volvió a prender y ya fue cuando se quemó. Pues de ahí, pues ya yo así como de fum, ¿no? Y mi hermana no sabía nada. Mi hermana no sabía nada de eso. Y ya tiempo después, cuando crecí, mi hermana me dijo que ella también lo veía. Pues dice, es que yo también lo veía. Y yo sentía que me agarraban las piernas, que me tocaban. Pero ella decía, no, estoy loca. Y se volvió a dormir. Pero ella no sabía que tenía una ouija abajo de su cama. Ajá. Entonces fue algo muy impactante para mí, porque mi hermana, después de tanto tiempo, también me dijo lo mismo. Y sabes qué crees, que no nada más a veces se ponía en la puerta, ¿no?, sino que también se ponía en la ventana y nos observaban, ¿no? Entonces sí, la verdad es que me da bastante miedo contarlo, pero es una historia que me gustaría compartirlo. Y saludos a todos en esta bonita noche.
Ahí es donde uno no encuentra la explicación. ¿Por qué razón un objeto de madera, al meterlo a la lumbre, no se quema? Un objeto de madera que no creo que haya tenido un tratamiento antifuego, ¿verdad? Pues es un, prácticamente lo tomaban así como un juego, así lo vendían. ¿Y por qué no se va a quemar? ¿Qué misterio hay detrás del significado de ese tablero?
Hoy, hablando del tema de hoy y en otras ocasiones también de herencias malditas, existen historias de familias que han conservado sillas mecedoras, esto por generaciones, donde cada nuevo propietario fallece en circunstancias extrañas poco después de heredarla.
Así es, algo que no se puede uno explicar nuevamente. Gina, nos tenemos que despedir.
Agradecemos tu presencia, pero sobre todo tu participación. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.